Movilidad Renovable, el programa de la plataforma para los combustibles renovables.
2025, muy buenas. Será un año clave para los combustibles renovables, para la reducción de emisiones, para la descarbonización. Y hoy, aunque no es habitual, vamos a empezar con dos sonidos que nos dejaban en las últimas horas desde el Parlamento Europeo en su sede en Estrasburgo. Ahí escuchábamos a la nueva vicepresidenta comunitaria, Teresa Rivera, diciendo que su ejecutivo va a analizar la proporcionalidad y el coste de todas las medidas del Pacto Verde Europeo, pero insiste en que las ambiciones del bloque para descarbonizar la economía se mantienen sin cambios. Dice, nuestras intenciones con respecto al Pacto Verde Europeo no han cambiado. Mantendremos el rumbo para convertirnos en una economía climáticamente neutra y eficiente en el uso de recursos. Al mismo tiempo, nos esforzaremos por garantizar un apoyo adecuado para mantener la competitividad de nuestras industrias y empresas, para asegurar la prosperidad de nuestros ciudadanos. Fomentaremos nuevas oportunidades en sectores de tecnologías limpias en evolución y crearemos puestos de trabajo de alta calidad para lograr una prosperidad sostenible. Pues bien, en ese debate las palabras tenían respuesta. Con esta declaración de un eurodiputado del partido de la primera ministra Giorgia Meloni, Conservadores de Europa, Nicola Procaccini. A los alérgicos a la realidad les va a dar un shock anafiláctico al escucharme. La descarbonización es el error más trágico que Europa ha cometido en las últimas décadas. Sus frutos envenenados están empezando a madurar y en los próximos años envenenarán la economía europea, por no hablar del impacto en nuestras sociedades. Pues son dos posturas opuestas, totalmente radicales. En este caso, la que mantenían cuando está claro que la descarbonización es una tendencia inevitable para nuestra sociedad, y ahí contribuye y mucho los combustibles renovables, que son, recordamos, neutros en esas emisiones de CO2, y hay que buscar ni una postura ni la otra. Inés, como venimos comentando, Inés Cardenal es la portavoz de la Plataforma para los Combustibles Renovables, que es la neutralidad tecnológica. Así que quería yo exponer estas dos versiones tan diferentes para casi buscar que en el centro está la virtud.
Efectivamente, como en casi todo. Buenas tardes, un placer estar otra vez hoy aquí. Efectivamente, en el centro está la virtud, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Yo creo que en este punto ya, desde la plataforma, desde luego, estamos absolutamente comprometidos con los objetivos de neutralidad de emisiones en 2050, pero también hemos visto que hay muchísimas formas de llegar a ese objetivo, ¿no? Y, por tanto, la complementariedad entre todas las tecnologías nos hará ser mucho más exitosos en el proceso hacia ese objetivo.
Pues de eso vamos a hablar en los próximos minutos, en un programa en el que vamos a irnos a Estrasburgo precisamente para hablar con dos eurodiputados que mantienen ese principio de neutralidad tecnológica y se alejan de los radicalismos. Y en esas conversaciones hablaremos de la oportunidad que van a tener este 2025 los combustibles para el sector automovilístico en una crisis que podría agudizarse, porque si nada cambia, los fabricantes de automóviles van a tener que enfrentarse a multas si no se cumplen las cuotas de reducción de emisiones, y eso puede obligar a recortar la producción de vehículos de combustión. Aquí se ha mencionado, hay problemas de precio, cuestiones de precios, cuestiones de infraestructura, problemas, también incertidumbre sobre las subvenciones. ¿Algún país va a renunciar? ¿Tendremos dinero para poder apoyar una demanda que no está a esos niveles? Así que creo que esto de los la historia de los precios es un poco exagerada. Es Luca de Meo, el presidente de ACEA, la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, que cifra en 15.000 millones de euros las multas que podría enfrentar el sector o renunciar a fabricar 2,5 millones de vehículos. Por cierto, las ventas de noviembre han arrojado una caída de los vehículos eléctricos del 9,5%, un porcentaje incluso superior en la venta de los vehículos híbridos enchufables. Y eso puede lastrar más la competitividad europea. Tenemos que encontrar una respuesta a la cuestión de las sanciones el año que viene del sector. Si los fabricantes de automóviles europeos no cumplen las normas en 2025, no alcanzan los objetivos climáticos, podría haber multas de esos hasta 15.000 millones de euros para todos los fabricantes. Nuestra posición es que queremos evitar las sanciones. Habrá que ver cómo funciona en la práctica, pero queremos que la Comisión presente una propuesta sobre flexibilidad, un periodo de cálculo más largo que no se centre solo en los coches matriculados, sino en los producidos.
cars registered, but perhaps on cars produced.
Es el Partido Popular Europeo, Jens Jeseke, de la CDU alemana. Se ponen esas multas porque no es buena idea imponer cargas adicionales en un escenario de incertidumbre económica y de caída de la demanda. Así que, Inés, si te parece, nada, vamos a empezar a escuchar esas propuestas, esas ideas, a ver qué nos dicen.
Perfecto.
Pues enseguida, entramos en materia. Para tratar de revitalizar el sector del automóvil en Europa en una crisis que arrastra desde hace algunos años, el Partido Popular Europeo ha presentado una hoja de ruta para hacer frente a la difícil situación que atraviesa este sector en el entorno europeo y también en nuestro país. Y para hablar más en detalle sobre el plan y sobre las políticas climáticas de la Unión, nos vamos hasta el corazón comunitario, hasta Estrasburgo, con Raúl de la Hoz, eurodiputado del Partido Popular. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Hola, muy buenos días.
En este escenario de incertidumbre, de desaceleración de la demanda de vehículos, hemos conocido los datos de ACEA, en que curiosamente España es el único mercado que ha mantenido el crecimiento, aunque han caído los otros tres y con pues, un descenso importante en la matriculación y en la cuota de vehículos eléctricos que ha bajado al 15%. ¿Qué consecuencias pueden ser las para otras industrias como la de los combustibles y cuál la solución que proponéis? Cuéntanos.
Bueno, la verdad es que podría dar esta respuesta para una conferencia. Efectivamente, desde el Partido Popular Europeo, conscientes del grave problema que tiene el presente, pero sobre todo el futuro del sector de la automoción en Europa, por lo tanto, la industria europea y, por lo tanto, el empleo en Europa, actuar de forma acelerada para poner sobre la mesa las soluciones al grave problema, a la grave crisis del sector. Es verdad que ya en el programa electoral del Partido Popular Europeo anunciábamos la introducción del principio de neutralidad tecnológica y la revisión de algunos de los estándares de emisiones y sobre todo la apertura a otras posibilidades y a una política de apoyo decidido e incondicionado al sector de la automoción, pero ahora hemos querido remarcar y concretar las medidas que entendemos deben de ponerse en marcha en los primeros 100 días y, evidentemente, estamos hablando no solamente del impacto que la crisis del sector de la automoción puede generar sobre los fabricantes, sino sobre todo el sector global de la automoción, que engloba, por supuesto, a los a las industrias de combustibles, a las industrias auxiliares. Esta semana mismo me reunía, por ejemplo, con el sector de los neumáticos, también extraordinariamente afectado. Es decir, la industria de la automoción es suficientemente importante en Europa y, por supuesto, en España, no solo en términos de empleo y de aportación al PIB, sino de innovación y equilibrio del desarrollo económico, como para que nos tomemos muy en serio al mismo y empecemos a actuar sencillamente aplicando las bases de lo que ha de ser, de los principios generales del derecho comunitario, la libertad de mercado y la necesidad de impulsar y apoyar a un sector vital.
Raúl, muchas gracias. ¿Cómo podemos concretar todo esto que dices, que nosotros lo compartimos totalmente, ¿no? La neutralidad tecnológica como base de estas políticas, ¿no? Para alcanzar la neutralidad climática en 2050. ¿Cómo crees que podríamos adaptar en Europa en este nuevo ciclo las políticas climáticas para cumplir además con lo que nos ha dicho Mario Draghi en su informe y fomentar la competitividad de Europa?
Sí, vamos a ver, nosotros partimos de un principio básico y es que estamos de acuerdo en culminar el proceso de descarbonización y en la consecución de los objetivos de descarbonización. Lo que nosotros no estamos tan de acuerdo es con aquello de que se nos indique o que al mercado se le indique cómo llegar a la consecución de esos objetivos, cómo alcanzar esos objetivos. Nosotros lo que planteamos es que ha de ser el mercado y han de ser los consumidores los que decidan, en la medida de las posibilidades y en las capacidades de cada uno, cómo que alcanzan esos objetivos. Esto significa que no puede ser que el futuro de la automoción lo vinculemos única y exclusivamente al vehículo eléctrico. Nosotros lo que planteamos es que ha de ser el mercado el que determine si el futuro descarbonizado de la automoción ha de ser eléctrico o vía combustibles renovables o combustibles limpios en virtud de lo que establezca el mercado, de lo que en definitiva genera la libertad de mercado. Uh-huh. Y eso es el principio de neutralidad tecnológica. Es ni más ni menos que no puede ser la reglamentación de emisiones la que determine que única y exclusivamente el futuro sea eléctrico.
Claro.
Nosotros creemos que Sí, nosotros que lo, perdona, nosotros lo que queremos es que debemos de abrir la puerta a otros, a otras formas, a otros motores, a otras posibilidades, en concreto a los combustibles, a los combustibles renovables, a los e-fuels, a los biocombustibles, incluso al hidrógeno, y que sea el mercado que determine cómo alcanzamos ese objetivo de descarbonización.
Evidentemente son una apuesta clara para esa descarbonización, para el principio de neutralidad tecnológica, pero ¿cómo crees que va a evolucionar? ¿Se va a ir consiguiendo que al final estén en ese mix, vamos a decir?
Pues mira, yo te explico claramente cuáles deben de ser los pasos. El primero es el de la revisión de la de los de la reglamentación que establece los estándares de emisiones, para que en primer lugar no se consideren solamente, no se midan las emisiones solamente de tubo de escape, sino que analicemos las emisiones durante toda la vida del vehículo, del impacto ambiental más amplio de la producción, desde la fabricación, uso, hasta la eliminación. Y analicemos las emisiones desde todos los puntos de vista, no solamente desde el tubo de escape. Igualmente, hagamos posible un sistema distinto de medición de emisiones en el que tengamos en cuenta las emisiones de los combustibles renovables, los biocombustibles y los e-fuels. En definitiva, que abramos la puerta a que ese principio de neutralidad tecnológica no solamente sea un enunciado, que está muy bien, sino tenga una plasmación práctica. Y después, que sean los fabricantes, que sea el mercado, que sean los consumidores los que determinen si quieren un vehículo eléctrico o si quieren un vehículo de combustión interna renovable.
Efectivamente, Raúl, yo creo que no se puede explicar mejor. Nosotros, desde luego, desde la plataforma, lo que defendemos que es que la transición no se puede plantear como una guerra entre tecnologías, ¿no? Sino que sola con la complementariedad de todas ellas, pues es cómo vamos a ser realmente eficientes, ¿no? Y cómo vamos a responder a las necesidades que comentabas, ¿no? De todos los consumidores y de todos los sectores económicos europeos, efectivamente.
Es tal cual como tú lo dices, y al final, bueno, a lo mejor alguno me puede decir que peco de liberal, ¿no? Pero yo creo que el mejor regulador del mercado es el propio mercado, y sinceramente, demos libertad a todos los intervinientes en el sector, incluidos a los consumidores, para que determinen cómo podemos y cómo debemos alcanzar ese objetivo final de cero emisiones.
En un entorno, además, Raúl, en el que yo creo que Europa se ha planteado, por el nuevo ciclo político, un objetivo muy, muy importante, que es la autonomía estratégica, ¿no? Y no generar unas nuevas dependencias que hagan nuestras industrias menos competitivas. Hablas de la industria del automóvil, que tiene una importancia vital en la economía europea, pero también otras industrias, ¿no? Como las productores de combustibles renovables. Hay que dar esta certidumbre, ¿no? A las industrias europeas para que desarrollen. Hablabas antes de tecnología, ¿no? Lo importante que es basar esta transición en la tecnología. ¿Tienes esperanza de que estos debates realmente en este nuevo ciclo político pues se vayan a concretar en medidas como las que tú proponías?
Las cosas han cambiado en Europa. Es verdad que ahora lo que estamos escuchando desde la izquierda, a la vista del documento que nosotros hemos presentado para el debate, el Partido Popular Europeo, está diciendo que es que estamos en contra del vehículo eléctrico. Y que estamos con ellos sacrificando a la industria de la automoción. No, en absoluto, nosotros no estamos en contra del vehículo eléctrico, ni muchísimo menos. Estamos a favor del vehículo eléctrico, pero estamos también a favor de todos aquellos vehículos que nos hagan alcanzar ese objetivo de las cero emisiones. No es a favor o de una tecnología o en contra de otra tecnología, es a favor de la consecución de un objetivo y de que sean los interlocutores los que elijan el camino para alcanzarlo. Tenemos problemas con el vehículo eléctrico. No se venden vehículos eléctricos. Se va a multar a los fabricantes por no vender suficientes vehículos eléctricos por una responsabilidad que no es suya, y eso que se están volcando en la promoción del vehículo eléctrico. No hay infraestructuras, el precio de la energía es caro, y tenemos una competencia brutal de los vehículos chinos que están más avanzados tecnológicamente y además tienen algo que nosotros no tenemos, que es la materia prima para fabricar las baterías, con lo cual tenemos un producto caro, un producto alejado de las necesidades de los consumidores, que compite con un producto que son los vehículos chinos, mucho más barato y incluso en ocasiones más avanzado tecnológicamente. Es decir, ni siquiera nos hemos volcado con el vehículo eléctrico y ni siquiera estamos consiguiendo los objetivos que pretendíamos. Por lo tanto, podemos seguir empecinados en un camino complejo que no nos lleva nada más que al fracaso. Intentemos abrir la puerta y y colaborar todos para alcanzar el objetivo, que es definitivamente de lo que tratamos, es lograr el objetivo de la descarbonización para ser más competitivos, no para lastrar nuestra economía. De nada sirve que tengamos cero emisiones si no tenemos industria de la automoción. No tiene ningún sentido.
Efectivamente, pues ese es el mensaje que nos queda con esa contribución que se pueden hacer para que haya más neutralidad tecnológica a través de los combustibles renovables. Raúl de la Hoz, eurodiputado que está en Estrasburgo del Partido Popular, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Y estaremos pendientes hasta una próxima ocasión.
Gracias, Raúl.
Sí, el siguiente paso será en enero, el debate en el pleno precisamente de la posición del Parlamento en torno al sector de la automoción, así que estaremos expectantes todos.
Pues te volveremos a molestar. Un abrazo.
Un abrazo, Raúl, gracias.
Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Adiós.
Pues seguimos, Inés. Buscamos más opiniones, si te parece.
Movilidad renovable con Miguel San Martín.
Pues ya hemos conocido la postura de los populares europeos con ese plan para impulsar la industria del automóvil en el conjunto de la Unión. Pero no solo esta formación habla de neutralidad tecnológica. En ese informe de Mario Draghi hemos conocido diferentes argumentos a favor de la neutralidad tecnológica y también de los combustibles renovables. Desde algunos sectores, pues socialistas y demócratas europeos, se subraya la importancia de la neutralidad y los liberales, que es el otro gran grupo de la coalición proeuropea, Renew Europe, se integra, por ejemplo, ahí el PNV. Y tenemos con nosotros a una de sus eurodiputadas, Ollani Aguirregoitia. ¿Qué tal, Ollani? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Quedan 5 años para el primer gran examen del objetivo de reducción de emisiones que se ha marcado Bruselas. ¿Esas políticas son suficientes para alcanzar los objetivos o habrá que adaptarse un poquito con ese principio de neutralidad tecnológica que se ha mencionado en los últimos días? Aunque, pues en las últimas horas, la vicepresidenta Teresa Rivera dice que se mantienen sin cambio sus planes.
Sí, bueno, a ver, yo creo que todas las políticas, todos los objetivos, todos los planes de manera general tienen que ir siendo evaluados, ¿no? De una forma además holística para ver cómo vamos alcanzando esos objetivos y para ver impactos colaterales, ¿no? De qué está sucediendo en el camino más allá del objetivo concreto. Y pues bueno, efectivamente, ayer teníamos además aquí en el Pleno en Estrasburgo un debate sobre esa necesidad de evaluación del Green Deal en lo que tiene que ver con la competitividad en general y bueno, pues yo creo que hay un consenso mayoritario en lo que tuvo que ver con el Acuerdo de París y ese Pacto Verde, ¿no? Como una política que nos diferenció también en Europa en un momento muy concreto en el que se pusieron encima de la mesa datos de situaciones medioambientales y también donde existió una fuerte demanda y presión social, ¿eh? Yo creo que esa no hay que olvidarla tampoco para que se actuara en ese sentido. Y hay tres vertientes, yo diría como muy claras, ¿no? Que cómo garantizamos la sostenibilidad de los recursos naturales y protegemos el medio ambiente, cómo también ganamos en autonomía estratégica, porque ahí también lo que ha quedado evidente con la agresión de Rusia en Ucrania es que teníamos una dependencia del gas ruso y de combustibles fósiles que nos dejaban en una debilidad tremenda por ese incremento de precios, por ejemplo, de la energía. Y luego, bueno, pues que visto que llevamos muchos años también hablando de esas transiciones que tenemos que hacer, tanto la energía como la digital, bueno, pues son transiciones que nos tienen que llevar a ser más competitivos y que nos pueden generar oportunidades, nos deben generar oportunidades de empleo de calidad en sectores estratégicos de futuro con servicios de fuerte base tecnológica. Y entonces aquí lo con ese principio de neutralidad tecnológica que mencionabais, ¿no? Uh-huh. Digamos, bueno, si estamos trabajando ser más soberanos, tener autonomía en el ámbito energético, lo que no podemos hacer es eliminar una dependencia y generar otra. Sabemos que la tecnología en estos momentos es un elemento crítico y diferencial dentro de esta transformación que tenemos que hacer hacia esa generación de menos emisiones. Me da lo mismo que sea el ámbito industrial que el ámbito de la movilidad. Entonces, se trata de que los elementos, que las nuevas sistemas que utilicemos, en este caso, se estén basados en herramientas tecnológicas o soluciones tecnológicas que el propio mercado determine que son las mejores en este caso y que no nos genere una dependencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que sabemos que nos lleva mucho carrera por delante en desarrollos tecnológicos y dices, bueno, pues no voy a tener la dependencia del gas ruso, pero me genera una dependencia de una gran tecnológica estadounidense, ¿no? Bueno, pues se trata un poco de hacer ese proceso con cabeza. Y bueno, pues yo creo que aquí, si bien no hay efectivamente, ¿no? Los primeros anuncios no renuncian a esos objetivos, yo sí que creo, y ahí estoy un poco expectante, y además ayer lo decía en mi propia intervención, con ese pacto industrial verde, ¿no? Que es un compromiso que tenía en los 100 primeros días para presentar. Se han anunciado también fondo de competitividad y, por lo tanto, se trata de ver cómo alineamos los objetivos del pacto verde con los objetivos de competitividad y de reindustrialización europea, que es necesaria. Y sin duda, bueno, pues sabemos que en esos objetivos todo lo que hagamos en el ámbito del transporte es estratégico, pues porque es el sector que donde más emisiones se producen y por lo tanto pues todo lo que tiene que ver con el hidrógeno renovable, con los e-fuels, con fuentes de energía que vienen de combustibles renovables, con la economía circular, es que van a estar en la agenda.
Sí, precisamente, Oyene, has mencionado los e-fuels, los biocombustibles, combustibles renovables, ¿pueden tener un papel importante? ¿Creéis que se va a conseguir?
Bueno, yo creo que ahora mismo ya se sabe que están en la mesa otra vez y en el debate yo creo que la propia Ursula von der Leyen pues mencionaba, ¿no? Una posible revisión y una exención a lo que tiene que ver con los combustibles sintéticos por un lado para valorar ese papel que pueden jugar en los procesos de descarbonización desde ese punto de vista, ¿no? De neutralidad tecnológica y sin duda los renovables van a ser estratégicos, ¿no? En sectores además que bueno, pues que no tienen solución con el vehículo eléctrico, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es que hay que tener en cuenta que hay que hablar de transporte terrestre también, que hay que hablar de transporte terrestre, me refiero por ejemplo a camiones, ¿no? Que realizan recorridos internacionales donde
sí, que no hay mucha más alternativa.
Efectivamente, no soluciona, a día de hoy no existe solución para ello, o en el caso del sector marítimo o del aéreo. Entonces, bueno, pues sin duda este va a ser uno de los temas clave y lo vamos a ver encima de la mesa en breve.
Pues muy interesante, Oyane, muchas gracias por esta explicación. ¿Cómo ves? Yo creo que has tocado muchos temas que ahora están abiertos en Europa, ¿no? Y que como decías, ¿no? La invasión de Ucrania, pues ha reabierto debates. Entendemos que ves realmente un cambio, ¿no? En la deriva que en este nuevo ciclo político quiere jugar Europa y con estos nuevos objetivos de reindustrialización y autonomía estratégica que comentabas.
Sí, sin duda. Bueno, yo creo que el reconocimiento de que estamos en una situación crítica es un ejercicio de honestidad, ¿no? Tenemos que ver cómo está Francia en estos momentos, cómo está Alemania. Si ya partíamos, ¿no?, de ese diagnóstico en el que Europa había perdido posicionamiento internacional frente a China o Estados Unidos, lo que a esto se le suma no solo la situación en Ucrania, sino otros conflictos internacionales que afectan al comercio internacional y el sector logístico, por ejemplo, o el acceso de otras materias primas que son estratégicas, lo que hay es mucha inestabilidad. Luego hay esos momentos de tensión y situaciones críticas en lo que son las dos grandes potencias europeas, que son Francia y Alemania. Tenemos a un Donald Trump que va a tomar posesión en breve y que habrá que ver qué es lo que suponen las políticas que ya ha anunciado. Yo creo que ayer también hizo una batería, ¿no?, como de 10 puntos y que va a tener un impacto tremendo. Por lo tanto, Europa es que lo que estamos diciendo es que no tiene tiempo para perder, ¿no? Y probablemente tenemos que hacer un ejercicio muy importante en el propio Parlamento Europeo, ¿no? Sabemos que el Parlamento está fragmentado, que hay mucha división de fuerzas políticas y tenemos que hacer un esfuerzo extra para alcanzar acuerdos que nos permitan sacar adelante proyectos estratégicos para Europa y que nos den oportunidades de seguir manteniendo puestos de trabajo, de proporcionar oportunidades de futuro para la gente joven y de respetar la esencia del proyecto europeo, ¿no? Que son los valores europeos de democracia, de protección del pilar social también y de poner en el centro a las personas, más allá del desarrollo económico.
Uh-huh. Oyane, en 30 segundos, ¿es posible todo eso que está diciendo? ¿Cree que se va a poder al final en ese Parlamento fragmentado conseguirlo?
Tiene que ser posible, es que nuestro trabajo es ese, o sea, yo estoy aquí representando en este caso los intereses y la voluntad de Euskadi, de las regiones que represento y de los intereses que venimos defendiendo y marcando, y sin duda es que nuestro trabajo es este. Los eurodiputados y eurodiputadas que estamos aquí tenemos que entendernos entre todas las fuerzas políticas, porque sabemos que estamos viviendo un momento muy crítico. No hay tiempo para discusión. Yo creo que la gente además nos lo está pidiendo una y otra vez, que avancemos, que demos soluciones, y si no, seguirán avanzando discursos populistas y extremistas como lo estamos viendo.
Pues allá Aguirregoitia. Muchas gracias. ¿Te vas a decir algo, Inés?
No, que muchísimas gracias, que ha sido un auténtico placer escucharte y bueno, pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Y esperemos que lo consigáis.
Muchísimas gracias a vosotros y a vosotras. Un placer.
Pues bueno, Inés, interesante lo que nos han contado desde Bruselas. Los eurodiputados trabajan por conseguir esa neutralidad tecnológica. Veremos a ver si lo consiguen y si poco a poco, por lo menos, se va avanzando en esta discusión, que es una realidad ya.
Pues sí, muy interesante. Yo creo que hoy ha sido un programa de lujo y muy esperanzador, porque efectivamente hemos visto, como hemos comentado otras veces, ¿no?, que se reabren debates en Europa, que los objetivos están clarísimos, todos los tenemos claros, pero hay muchas formas de llegar a ellos y tendremos que buscar la forma de hacerlo de manera que los ciudadanos y los sectores europeos no solo no se queden atrás, sino que prosperen y que tengan un futuro, ¿no?
Pues con ese mensaje nos quedamos hasta aquí. Movilidad renovable. En el próximo programa, más para conocer, para aprender sobre estos combustibles, como siempre, con la colaboración de la Plataforma para los Combustibles Renovables. Adiós.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores, que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Capital Radio. La genuina radio económica.